Ser podcast.
You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together.
Hola, buenas tardes. Qué música tan agradable esta hora del día, ¿verdad? Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, bienvenido.
Buenas tardes.
Hola, Choyín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Tiene unos cuantos años la canción, pero a esta hora, ¿verdad? La gente que va en coche, que está saliendo.
Sí, además
ya
hoy.
Atascos, en fin, por el puente, por lo que sea. La radio acompañando. El ser humano ya sabemos que suele ser un animal de costumbres y como la radio establece un vínculo muy especial con el ser humano, con los oyentes, porque la radio cuenta la vida en tiempo real, pues la radio es también un medio de costumbres. Por ejemplo, dar la hora. Choyen, da la hora, por favor.
Uy, son las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias.
Vale. Lo de las 3 y 8 en Canarias, una hora menos en Canarias, esta cola, este latiguillo, este completar la información del reloj con la hora canaria, ¿eso ha existido siempre? Pues no. No, eso se lo inventó alguien.
¿Dónde?
Y ese alguien ha muerto hoy y lo queremos contar al abrir esta tarde la ventana. Radio Club Tenerife, Pablo Gandía, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Antonio Pardella se llamaba, mítico locutor de Radio Televisión Española en Canarias. Pero lo primero, por favor, vamos a comprobar que el reloj que tenemos en Gran Vía 32 en Madrid y el que tenéis en Santa Cruz de Tenerife están perfectamente calibrados. Ahora son las 4 y 9 minutos y 27 segundos.
Aquí, pues, son las 3 y 9 y 30 segundos.
Una hora más en la península.
Eso sí, lo tenemos que dejar claro. Y que esta muletilla aquí nunca la decimos en Canarias.
Bueno, en la península y en Baleares.
Exacto, sí, claro. En la península. Oye, cuenta la historia de José Antonio Pardellas, porque de verdad, yo creo que lo hiciste ya hace 3 años, que llegaste, hablaste con él y todo, pero hoy es un día para recordar cómo nació esto de una hora menos en Canarias.
Sí, porque probablemente estas palabras deben ser la cuña de mayor éxito que ha promocionado y que promocionará nunca Canarias en la historia, Carlas. Por un segundo, sobre todo en punto y a esas y medias, pues el archipiélago recorta esos 1000 kilómetros de distancia que tiene con la España peninsular y se cuela por un momento en la radio, en los coches, en las casas. Y ahora es una frase que es prácticamente casi obligatoria en la radio, pero no siempre fue así y nos tenemos que remontar a la década de los 70. Ojo, Pardellas era el locutor que conectaba con los programas nacionales de Radio Nacional, entre ellos alguno que a lo mejor le suena, que se llamaba Protagonista. Con Luis del Olmo, por supuesto, con su voz entonando ese mítico saludo de...
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo.
Buenos días, España. Pero ¿qué pasa? Cuando daba la hora, no se la estaba dando a todo el país, o eso por lo menos pensaba Pardellas. Y empezó a repetirla una vez y otra, siempre que entraba en el programa, hasta que finalmente...
Hasta que cuajó, y además por la intervención de un director que hubo aquí en una reunión de jefes en Madrid, dijo, oye, que lo de una hora menos en Canarias no salga solo en los programas que interviene Pardellas, ¿por qué no sale también en los demás programas? Y por ahí empezó a cuajar.
Así lo contaba el propio Pardellas en este mismo programa, en La Ventana, en julio de 2022. Ya luego invadió esa frase otras emisoras, pero no solo eso, porque saltó a la televisión, incluso llegó al teatro.
Y hasta en el teatro se gastaba alguna broma. Dos en el teatro. Hola, Pepe, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verte. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 65 años, 64 en Canarias.
Bueno, Pablo, supongo que te imaginas, y todos los oyentes estarán casi casi esperándolo, esta frase de una hora menos en Canarias ha sido una mina de oro para la Unidad de Vigilancia Lingüística de Isaías Lafuente.
Claro,
no sé la de veces, con público y sin público, que hemos disfrutado.
Bueno, es que como decía Pablo, es la cuña más repetida, ¿no? Por lo menos 24 horas al día lo repetimos. Y entonces el margen de error pues se va agrandando cada vez más. Y tenemos de todo tipo, una hora menos, una hora más, un minuto menos, bueno, es infinito.
Son las 9 y 4, las 3 y 4 en Canarias.
Las 9 y 3, las 4 y 3, las 8 y 3 en Canarias. 11 y 10 de la mañana, 10 y 11 en Canarias.
Son las 4 de la tarde, las 5 en Canarias.
Son las 2, las 3 en Canarias.
Nosotros volvemos a las 5, las 6 en Canarias.
Son las 2, es la 1 en Bilbao, es la 1 en Bilbao.
Son las 7 menos... las 8 menos... 20, las 9 menos 25, perdón, las 8 menos 25 en Canarias.
Cuando amanezca otra vez.
Son las 7, las 8 en Canarias.
Son las 3, es la 1 en Canarias.
Son las 6 y cuarto. Las 6 y cuarto en Canarias.
La información vuelve a la serie en menos de una hora, cuando sean las 4, las 5, las 4, las 3 en Canarias.
Y a las 10 y 32, un minuto menos en Canarias.
Son las 4, las 3 en Valencia, las 3 en Valencia.
¿Tú crees, Pablo, que José Antonio era consciente de que resultaba inevitable que de tanto repetirla o intentar cambiar la fórmula alguna metedura de pata habría?
Por supuesto que sí, porque en esos segundos de radio, a priori, ¿no?, que se cometa ese error, pues no podría suponer nada. Pero imagínense, ¿no?, esa diferencia horaria. En el día a día, por ejemplo, si nos adelantamos o no adelantamos esas agujas del reloj y, por ejemplo, tenemos un viaje, ¿qué ocurre?
Sin lugar a dudas te diré que ha producido muchas confusiones, pero si yo tengo las 11, como dicen las 10, en algunas agencias de viaje con motivo de la asignación de horas para vuelos y viajes.
Y hay un tópico asociado a esta distinción horaria, y es que el canario, suelen decir por ahí, vamos a dejarlo en el aire, que... Bueno, que a veces va con una marcha menos, que va con más calma, que llega más tarde a algún lugar cuando sus otros amigos que no son de Canarias ya están y llevan alguna hora esperando, que vamos aplatanados, que así es como lo dicen, que vamos aplatanados, pero él decía que no tenía nada de culpa con eso.
Hay una frase que no nos gusta nada, dice que somos aplatanados en los climas tropicales, y este es un clima subtropical, pues hombre, la gente, por efectos del calor y tal, pues hasta anda más despacio.
Y así como lo estamos oyendo, es como tenemos que despedir al padre de toda una generación de oyentes de radio en Canarias, que además fue colaborador de esta casa de Radio Club Tenerife, que llegó incluso a ser el director de la red de emisoras territoriales en Prado del Rey, en Radio Nacional a nivel España, y que hasta bien entrados los 80 incluso siguió colaborando en medios de comunicación locales. Yo te voy a lanzar una propuesta, una idea, Carla.
¿A quién, a mí?
Porque,
ahí.
Sí,
a ver.
Venga, me voy a tomar esa licencia. Ahora son las 3 y 14 minutos, sí. Una hora más por allí.
Sí, por allí.
Dentro de unos minutos tendrás que dar paso al boletín de las 5, una hora menos en Canarias, ¿no? Y que va a sonar así.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
¿Qué te parece si hoy lo haces a la inversa? Si, por ejemplo, dices esto.
Son las 4, una hora más en la península.
¿Lo comprarías eso?
Bueno, tendría que pensarlo. De entrada hay que añadir a Baleares y las ciudades autónomas.
Eso es, Ceuta y Melilla también.
Sí, por supuesto. Y, por cierto, decirle a Isaías que no hay ningún corte de ningún canario que haya trabajado en esta emisora que haya cometido el error con eso de las horas, porque aquí pues no tenemos errores en cuanto a las horarias se refiere, ¿no?
Hay veces que hemos recogido incluso errores en Madrid, y dices, ¿y por qué? Y digo, en la emisión local de Madrid. ¿Y para qué hay que contar la hora de Canarias en la emisión local de Madrid? Pero bueno, lo tenemos tan grabado a fuego todos los que trabajamos en la radio, que ya damos una hora.
Yo os diré una cosa que además yo creo que la he contado alguna vez, pero aprovecho para repetirla. Cuando a mí me proponen venir a la SER, hacer el Hoy por Hoy, os juro, de verdad, por lo más sagrado, que uno de los motivos que más me ilusionaba es poder decir son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En Canarias, efectivamente.
Oye, toda la vida escuchando a Iñaki, a Luis, toda la gente diciendo, me hacía una ilusión yo que venía de Reus. Y coño, pues mira, al final lo he podido decir.
En lo que hemos escuchado hay dos montajes míticos. Uno es el de Monse, que dice un minuto menos en Canarias, que yo creo que es el uso horario más ajustado de los que hemos dado. Bueno, no, salvando el tuyo, que dice son las 6 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Claro. Y que si eso, no son ahora, dentro de un rato lo serán.
Vamos a ver si cambian finalmente la hora estacional que está sobre la mesa y si eso unifica. Ya veremos. Pero de momento hoy queríamos contar contar esta historia. Y Pablo, muchísimas gracias por compartirla, compañero.
Muchas gracias, compañeros. Hasta luego.
Cuídate mucho, no des más la hora ya. Bueno, y si la radio es un medio de costumbres, como dar la hora, que lo es, la prensa verdad, quiero decir, nos cuenta el mundo a través de la palabra, que es maravilloso, y de la imagen. Y hoy hay una imagen en la portada del País que cumple aquello de que vale más que mil palabras. Es la imagen de una chica pelirroja, 22 años, venezolana de origen, enfermera, que ya tiene papeles para poder trabajar legalmente. Es un ejemplo, con imagen incorporada, un ejemplo superlativo, imbatible, de verdad, de lo que supone eso que tanto discutimos o discuten algunos, de regularizar la situación de una persona, regularizarla. Camila Herrera, que así se llama, era hasta ayer, era un número, era una anomalía, era una sombra, de alguna manera, con un futuro, digamos, dudoso. Hoy está en la primera página del periódico más leído de España. Coño, me parece que es un cambio que no está nada mal, ¿no?
Y con nombre y apellido.
Y con nombre y apellidos, y dando la cara, y además pensando ya en un futuro. Tiene parte de su familia dispersa por otros puntos de España, que también están en el proceso de regularización, pero ella ha sido una de las primeras, y esta imagen creo que merece la pena comentarla con palabras en la radio.
A mí me recuerda a un poema que tiene Mario Benedetti, que se llama Certificado de Existencia, en el que él ironiza sobre la necesidad burocrática de probar que uno está vivo ahí en embajadas y en sus consulados en un contexto de exilio como él vivía, ¿no? Sí. Claro, les pedían este certificado de existencia que tenía que conseguir a su país, al que no podía volver. Claro. Entonces tenía un verso que decía: vivir después de todo no es tan fundamental. Lo importante es que alguien debidamente autorizado certifique que uno probadamente existe, ¿no? Pues esto con la regularización esta extraordinaria pasa lo mismo, ¿no? Eres tú, pero ahora un funcionario reconoce que eres tú.
Claro, pero es que hoy habrá muchos vecinos de Camila y amigos de Camila que habrán dicho, coño, Camila. Es decir, claro, existía. Sí, sí. Lo que pasa es que era, digamos, un fantasma administrativamente hablando, ¿no? Y por fin le ponemos cara, rostro, y ella tiene, sobre todo, los papeles que le hacen ser una ciudadana normal.
Y le dan derechos y garantías.
Eso es,
¿no? Es que la burocracia es muy curiosa. Yo personalmente tengo esta experiencia. Yo tengo dos pasaportes. En esos dos pasaportes tengo la misma fotografía, aparece el mismo nombre, misma fecha de nacimiento, mismo lugar de nacimiento. Soy el mismo, solo que con uno de los pasaportes puedo ir a cualquier lugar del mundo y con el otro no puedo ir a ningún sitio. Y soy la misma persona.
¿Por qué no puedes ir a ningún sitio?
Pues porque cuando tienes un pasaporte de un país como Guinea Ecuatorial, sí, pues sí, claro, no tiene el poder que tiene el pasaporte español. Si tú quieres viajar a Estados Unidos, sí, o quieres hacer una gira, como suelo hacer yo, ¿no? Te vas a Colombia, donde te quieras ir, te piden una serie de requisitos que no te piden si tu pasaporte es español, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues eso, ahí está la curiosidad de decir, bueno, es la misma persona, solo que con este papelito sí puedes viajar y con este otro no.
Papeles y personas, que empiezan por las dos. Por cierto, el País cumple 50 años, por si alguien nos ha enterado. Estos días hay fiestas y conmemoraciones de todo tipo y tal. Javier Cercas, por ejemplo, ha escrito un libro titulado El periódico de la democracia, donde cuenta anécdotas y algunas muy chulas, y comparte reflexiones de su relación con el País. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que un día de estos hablaremos con él aquí en La Ventana. Pero antes, este fin de semana en Matadero, en Madrid, el Matadero se llena de actividades. Y entre esas actividades, atención, atención, el sábado, a vivir, que son dos días, de 9 de la mañana a 10 y media, una hora menos en Canarias, aunque aquí no toque decirlo, de 9 de la mañana a 10 y media, edición especial con Javier del Pino y compañía. Los y las oyentes que queráis asistir podéis pillar la entrada en la web del País, desde ya, ya está abierta. Y si se agotan, tranquilos y tranquilas, porque ahí habrá un sistema rotatorio o como sea, nos han dicho, para poder acceder. Pero así como para comenzar la cosa, buscar la entrada en la web del País, que ir a ver a los de la Divir en directo siempre es una gozada. Y a todo esto, hablando de los 50 años del País, ¿os acordáis, no?, de que Luz Sánchez Mellado se marchó el martes pasado de La Ventana diciendo: voy al café de los fundadores del País, no sé qué me voy a encontrar. Yo le dije: ¿estará Cebrián? Ay, no lo sé. Se turbó un poco y tal. Bueno, hoy sí, se turbó. Hoy escribe una columna en la contraportada del País, entrañable, que se titula Miguel y usted 40, que es la dirección del País, donde dice: el edificio del País en Madrid es un mamotreto feo como el solo, plantado al cabo de una cuesta del demonio camino del metro. Empezamos bien. Más adelante, recuerda, en ese páramo, a tomar viento de los centros de poder del inmediato posfranquismo, un grupo de jovenzuelos liderados por un empresario ilustrado levantó de la nada un periódico que el 4 de mayo de 2026, el lunes, cumple 50 años, molestando. Era aquella una redacción dominada por una escandalera de teléfonos, gritos exabruptos y señores y señoras aporreando las máquinas de escribir como si quisieran cambiar el mundo a yemazos. Luego vino el éxito súbito, los años de poder y rosas, el sueño de los laureles, las crisis, las heridas que aún sangran en cuanto a las tocas, pero también vino, y está entre nosotros, una legión de jóvenes con dos másteres, cuatro idiomas, los oídos ocluidos por auriculares, la tripa al aire y su cantimplora de agua en ristre, que lo mismo que te miran como si vinieras de Atapuerca si te suena el teléfono, te escriben y te suben a la web una pieza impecable desde el móvil. A lo tonto, llevo casi 40 años currando en Miguel y Usted, 40. Aún no me lo creo. Luz Sánchez Mellado, buenas tardes.
Hola, compañeros, buenas tardes.
¿Ya te lo crees o no? Sí, sí te lo crees.
Bueno, me lo creo. Cada mañana me levanto, no sé, pellizcándome y bueno, maldiciendo y bendiciendo que tengo que ir otro día más a Miguel y Usted 40.
¿Maldiciendo, bendiciendo, en qué, maldiciendo y bendiciendo en qué porcentajes?
Bueno, maldiciendo porque hay que trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y bendiciendo estar, bueno, pues como digo, en la columna, en el periódico donde todo periodista quisiera trabajar si es que elige la prensa, aunque lo niegue.
Sí,
aunque lo niega, miente.
Este libro de Cercas, del que lo recomiendo porque es un libro más pequeñito, pero gira mucho alrededor de su... de su sueño de ser algún día columnista del País, de alguna, en fin, algún equívoco que prologó su presencia en las páginas del diario y de su filosofía como columnista, de lo que supone escribir, de lo diferente. Él dice que nunca ha sido periodista, pero que escribir columnas es otra cosa y es muy interesante. Desde luego que tú estés ahí en la contraportada es un lugar, el tópico dice que de privilegio, pero muy merecido y tan visible además, porque eso te permite, y eso lo cuenta también Cercas, te permite salir un poco de los terrenos más trillados de análisis, ¿no? Y cuentas muchas cosas de vida. Y sí, esto, y en este artículo de hoy, en esta columna, estás contando una historia de vida de mucha gente y de épocas muy, muy distintas. Por eso he dicho que es una columna entrañable, que no sé si te habrá gustado, pero a mí me ha gustado calificarla así.
Bueno, yo estoy contenta porque mis compañeros, los aludidos, digamos, bueno, pues se han sentido retratados. Retrato un poco cuatro pinceladas de esa primera generación de fundadores con las que fui a tomar café el otro día y que estaban emocionadísimos, bueno, pues de volver a reunirse, ¿no? Hablo también de las heridas, porque un médico de comunicación que aguanta vivo y molestando durante 50 años, pues también hay roces, hay heridas, hay desencuentros,
sí,
hay...
Claro.
Periodos
claro
de éxito, de periodos de crisis, pero realmente yo creo que pues, sigue siendo una suerte y un privilegio poder publicar en sus páginas y también, como dice Cercas, bueno, él no es periodista, claro, habría que establecer qué es un columnista y qué es un escritor de periódicos, ¿no? Mm-hmm. Yo nunca olvido que soy periodista y siempre trato de amarrar la columna a la actualidad, pero también te puedes soltar la melena y decir cosas que evidentemente en una formación pues no puedes, ¿no? Entonces considero pues un privilegio y a la vez una condena el hecho de poder tener un altavoz en la contra del País y no te miento cuando te digo que muchas veces me sigo pellizcando y diciendo, ¿esa señora soy yo? Pues sí, resulta que sí, que coincide con mi DNI.
Yo es que creo que las columnas de contraportada que haces tú y que elaboran también otros compañeros se parecen mucho a La Ventana, ¿no? Es decir, nosotros hacemos la misma radio que el Hoy por Hoy a las 7 de la mañana. Estamos, por supuesto, pendientes de la actualidad, pero la miramos desde otro ángulo, hablando con otra gente, abordándola de una manera diferente. Y yo creo que ese es el juego que te permite a ti la contraportada, Luz.
Sí, bueno, la verdad es que, insisto, yo creo que hay muchos estilos. De hecho, bueno, si vamos a los columnistas de contraportada del periódico, son 7 días a la semana, somos 7, ¿no? Y ya con eso ya son 14 ojos mirando la actualidad desde su punto de vista, ¿no? En ese sentido, pues los hay escritores puros y duros, los hay como Cercas un poco... también analistas y en el caso de pues por ejemplo Rosa Montero y yo, Raquel Peláez, que es la última incorporación a estos 7, pues somos a lo mejor más periodistas, estamos más influidos por la actualidad. Pero en ese sentido yo lo que quiero y lo que aspiro es a que se puedan leer dentro de pues 3 meses o incluso un año y no pierdan, digamos, interés, pero a la vez que estén profundamente enraizados a la realidad. Y lo que hacemos en la ventana es mirar la vida, y lo que yo trato de hacer en mi columna es mirarla y dejarla en 330 palabras en el periódico y unas 400 en la web, que eso es una tortura. Y reto a cualquiera a resumir 40 años que lleva en el país o 50 años que lleva el país en el kiosco en 400 palabras. A ver si me aguantáis el pulso.
Luz, ¿qué recuerdas de esa Luz de hace 40 años que va por primera vez a Miguel Juste 40?
Pues que tenía un morro que se lo pisaba, que era una inconsciente absoluta, y que se le apareció la Virgen o el patrón de los periodistas, porque yo llegué a ese Miguel Juste 40, que ahora, como digo, la columna es un barrio, incluso puede parecer alternativo y cool, con mucho loft, mucho cafetería de diseño, pero aquello era un páramo industrial. Llegué y me abrió la puerta, estaba Pedro, que es un recepcionista histórico del país, y me dijo, buenas tardes, digo, bueno, yo es que vivo en Alcalá de Henares y me gustaría, pues no sé, soy periodista, estoy estudiando periodismo y me gustaría poder hablar con alguien para ver si puedo enviar algún tipo de información. En Alcalá de Henares se da el premio Cervantes, están los Paracas, en fin, hay cierta vidilla cultural, y resulta que se me apareció la Virgen en forma de Sol Fuertes, que era la jefa de la sección de Madrid en aquella época, y resulta que se estaba poniendo en marcha el suplemento de Madrid, y hasta hoy. Esos milagros hoy no pasan, y hoy los de los másteres, los de los idiomas y los de la tripa al aire y el móvil en ristre, pues es muchísimo más difícil poder acceder a un puesto de trabajo, no solamente en el país, sino en cualquier sitio, en cualquier medio de comunicación, y por supuesto la selva es mucho más dura.
He recordado que el otro día, a ese café de la comida de fundadores a la que te sumaste al salir de la ventana...
Que fue Cebrián, ¿eh? ¿Has visto que la
sí,
foto...
Sí, he visto la fotografía.
El director de 1976, Juan Luis Cebrián, y está el de 2026, Jean Martínez Arens, al que mando un saludo convenientemente para hacerle la pelota con
él. Es que hay un párrafo en tu columna de hoy. Dice, entre los fundadores había de todo. De notables hijos del régimen y progres de barbas bíblicas y faldas hippies, a un motorista analfabeto, al que cuando iba a recoger el artículo de algún columnista de barrio fino, le salía un vecino armado con un bate al grito de comunistas hijos de puta. O sea,
rigurosamente
sí,
cierto.
Sí, no, ya,
para,
ya,
eso,
ya, ya.
Para eso sirve, Carlos y compañeros, para eso sirve ir a los sitios.
Efectivamente.
Porque dices, qué pereza ir al café. Pues resulta que en ese café se me presentó Pepe Blanco, que así se llama ese motorista analfabeto, y sé que es analfabeto porque me lo contó él, que tiene 80 años y que cuando tenía 50 fue al país y dijo, hola, me llamo Pepe, solo quiero trabajar, y se le contrató. Y iba a recoger los artículos en folios a los domicilios de los señoritos columnistas, en este caso. Cuando digo barrio fino es porque en esos fundadores también había pues gente muy ilustrada.
Sí. Pitiflu.
El caso en concreto, porque no me cabían las 400 palabras que me contó Pepe Blanco, es que él iba a recogerle el artículo a Carmen Rico Godoy. O sea, un respeto.
Sí, sí.
Y en el rellano de la casa de Carmen Rico Godoy, me dijo la calle, pero no me acuerdo, pero era un barrio muy bien de Madrid, salía en el rellano un vecino con un bate de béisbol que le abría, que en cuanto él venía, claro, como oía la moto, pues abría la puerta y le decía eso, comunistas, hijos de puta. Y entonces el otro le decía, buenas tardes, caballero, cogía el artículo y se iba. Pero eso era gajes del oficio y la vida diaria en España, 1976, no nos olvidemos que hacía menos de un año que había muerto Franco.
Bueno, Luz, joder, muchas gracias. Felicidades por la columna, felicidades por la parte que te toca por el aniversario y nada, el próximo martes aquí nos reencontramos en la ventana.
Totalmente, además nosotros cumplimos 50, pero vosotros habéis cumplido 100, o sea
sí,
que somos los jóvenes.
Sí, sí, sí. Por cierto, ¿sabes en aquel mes de mayo de 1986 cuál era una de las canciones que más fuerte pegaban?
76, dímelo.
76.
76, perdón. Pues mira, esta que suena.
Dímelo.
Una mañana fría llegó Carlos III.
Un beso, Luz.
Un beso, la puerta de Alcalá, donde vivo. Un beso, compañeros.
Un beso.
Felicidades.
Bajó de su caballo, con voz profunda, le dijo a su lacayo, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, viendo pasar el tiempo. la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de...
La Ventana, en Ser Podcast.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre.
La tarde vamos a conjugar en La Ventana el verbo aprender en unas coordenadas muy especiales. A partir de otro artículo, que en este caso publica en el plural el Chollín aquí presente, uh-huh, y que se titula ¿De qué sirve aprender a hacer raíces cuadradas? Que ya es un título llamativo, que te invita, que casi te obliga a ver lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es de entrada una historia de vida, una experiencia personal, cuando el Chollín escribe. El otro día alguien me dijo que teniendo inteligencia artificial en el de los teléfonos móviles, considera incomprensible que pidieran a su hija en el colegio que aprendiera en qué año comenzó la Guerra Civil Española. El comentario derivó en una discusión muy interesante, en la que la pregunta central era ¿para qué sirve atesorar conocimiento si puedes acceder a él solo con preguntárselo a una pantalla? A lo que él responde, opinión impopular. A la pregunta recurrente de ¿para qué sirve que nos obliguen a aprender a resolver raíces cuadradas cuando no vamos a usarlas jamás? Yo siempre he tenido la respuesta muy clara. Sirve para entrenar en la búsqueda de soluciones a problemas, así de simple. Cualquier desafío intelectual, por muy fastidioso que nos parezca, aporta. Y dice más adelante, ya sé, habrá quien me lea y diga que hay mejores formas de estimular a chicos y chicas que haciéndolo retener fechas y características de movimientos arquitectónicos, pero esa es otra conversión. Pensar y romperse la cabeza intentando resolver algo que no entiendes, sirve. Decirle a la inteligencia artificial que te haga una canción no representa ningún desafío, ni seguro, ninguna satisfacción. Entiéndase que no estoy en contra del progreso, ni soy un odiador de la tecnología. Solo me preocupa que deleguemos lo más humano que tenemos, nuestro razonamiento, en un aparato con microchips fabricados a partir de tantalio, niobio y silicio. No sé lo que es el niobio. La inteligencia artificial concluye... Las inteligencias artificiales no son un servicio público altruista. Son desarrollos de megaempresas que invierten cantidades astronómicas de dinero para sacar beneficio. Que ChatGPT te resuma una novela permitirá que sepas de qué va, sí, pero impedirá que disfrutes de la lectura, y las novelas se escriben para eso, para el viaje, no para coger atajos. Joder.
Claro, suena mucho mejor cuando lo lees tú.
No, pero lo has escrito tú. Pero es más, pero está muy... Es que es exactamente... Mira, esta tarde, por cierto, en Radio Lindo, vamos a hablar con una traductora, porque han puesto en marcha una campaña para buscar la certificación de un sello humano de que un libro ha sido traducido por un ser humano, no por inteligencia artificial, que ya está ocurriendo. Claro. Lo cual redunda en perjuicio para su oficio, pero no solo en eso, sino que rompe todos los códigos de éticos y del propio encanto que tienen las los secretos y los recovecos de un texto escrito por una persona, ¿no?
Claro, pero el problema a lo mejor es que va a haber mucha gente a la que no le importe.
Ya.
Ese es el problema.
Ya,
que bueno. Está bien, ¿eh? Lo apoyo. O sea, tiene que ser así. Yo creo que debemos intentar cuidar de nosotros, ¿no? A todos los niveles. Pero creo que existen muchas posibilidades de que perdamos porque según veo, que a lo mejor esto no es científico, es lo que veo a mi alrededor, hay como mucha permisividad con esto. Da la sensación de que buscamos ese camino fácil, y ese camino fácil está, pues eso, en pedirle a tu teléfono que haga algo que a ti no te apetece hacer. No que no puedas hacer, no que no seas capaz de hacer, sino que no te apetece. Y como te lo hace, pues se lo pides y ya está. Y como da la sensación esa, ¿no? De que eres más listo porque te has ahorrado el trabajo. Claro,
es que empezamos con las operaciones matemáticas en el teléfono, con la calculadora, ¿no? Claro. Que incluso, bueno, ya hace muchos, muchos años que la inmensa mayoría de chavales los cálculos matemáticos los hacen, pues eso, con la calculadora, en lugar de hacer una columna de números, prum, con todo lo que ejercita eso el cerebro. Y claro, y de ahí, pues hasta el infinito, claro, no, porque no, en fin.
Yo creo que hemos convivido y yo creo que los chavales hoy también conviven, ¿no? Es decir, los chavales aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, sí, a dividir. Lo hacen con una técnica diferente, eso sí.
Sí.
Hay algunos padres que aprendimos a hacer esas operaciones de una manera y ahora parece que les enseñan otra estrategia, pero yo creo que eso en la educación primaria, en la educación básica, todavía se mantiene. Y sí, es verdad que después eso es compatible con que tú sepas mentalmente hacer una cuenta simple y después utilizar la calculadora para hacer otras cosas y a lo mejor un día, aunque hayas aprendido a hacer raíces cuadradas, te olvides de ellas, ¿no? Pero bueno, lo importante es el camino y en ese camino se aprende. Esto es como subir a una montaña, ¿no? El camino tiene dificultades, pero te va enseñando cosas y cuando llegas arriba, bueno, pues dices, lo he hecho, claro, pero en el camino se ha aprendido.
Es que no es lo mismo tener la solución de un problema que haber conseguido encontrar la solución del problema.
Claro,
son dos planetas distintos.
Totalmente.
Claro, la satisfacción que tú tienes a la hora de encontrar esa solución es la que, bueno, también te ayuda a pensar que eres capaz de encontrar soluciones, ¿no?
Hay una carta al director en El País que firma Víctor Yuste, un lector de Las Rozas. Fíjate que dice, mi hija de segundo de la ESO tiene hoy un curioso examen de matemáticas. Les plantean un ejercicio sobre algo del temario que aún no han visto para evaluar su capacidad de buscar soluciones a problemas que no les han enseñado a resolver.
Muy bien.
Eso se llama aprendizaje del descubrimiento. Yo no sabía. Aprendizaje por descubrimiento.
Muy interesante.
Yo no conocía esto, sinceramente.
Bueno, yo creo que sí que es que
algo que era una fórmula que no has dado y esto como lo, bueno, o sea, la fórmula lo que sea, ¿eh? Pero, en este caso son matemáticas.
¿Claro? Pero vamos a ver, yo creo que nosotros cuando estábamos también nos enseñaban a sumar, a multiplicar, a dividir. Y de repente te ponían un problema en donde decían, si en una frutería hay cuatro naranjas y cada naranja cuesta esto y hay compras también dos merluzas y las dos merluzas que pesan no sé cuánto, bueno, al lado de la frutería hay una pescadería y compras un par de merluzas, el kilo cuesta tanto y cada merluza y hallar el resultado de lo que te vas a gastar, en el fondo es lo mismo. Es decir, tú aprendes el mecanismo y a partir de ahí la inteligencia que nosotros tenemos es lo que nos permite aplicar esos conocimientos que vamos acumulando para resolver problemas cotidianos.
Claro.
Porque claro, es que esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no os dais cuenta de que cada vez es más difícil mantener una conversación fluida? Porque uno empieza, joder, el otro día vi una película, no me acuerdo este actor, sí, hombre, este actor, ¿qué tal? Y entonces enseguida uno va a buscarlo.
Sí.
Y el otro dice, ah, pero también hizo otra película. Y estamos interactuando personas humanas con la ayuda de una pantalla. Antes eso se hacía más o menos fluidamente. Y el que no se acordaba, pues ya vendría después, ¿no? A visitarte la inspiración. Y yo creo que ahí nos estamos amputando.
Es que hay un concepto que el Chollín utiliza en este artículo, me parece fundamental, que es la delegación del razonamiento.
Eso es.
En una máquina, ¿cómo que es el biobio? ¿Qué era esto? ¿Cómo se llama? El niobio. ¿Qué es el niobio?
Un tantalio más o menos. Un metal. Sí. Sí, pasa en mi campo, por ejemplo, en la música. Claro, yo estuve haciendo cuentas cuando escribí esto, ¿no? Yo, mi primer disco salió hace 27 años y en estos 27 años he publicado casi 600 canciones, que son muchas canciones, muchas.
Sí.
Vale, hay una inteligencia artificial que te hace música y que por 9 euros te promete hacer hasta 500 canciones en un mes. No se puede competir con eso, obviamente, ¿no? Es imposible. O sea, yo cuando quiero hacer una canción, yo pienso en qué quiero hacer, llamo a mi productor o compositor, no me coge el teléfono porque está en una obra tocando en no sé dónde, me responde la llamada al día siguiente, yo le cuento qué es lo que quiero, él me dice que está trabajando en otro proyecto y que el martes va a intentar mirarlo y el martes me envía algo y eso que me envía no me convence, no es lo que yo quiero, de modo que tiene que volver a empezar el jueves. Ahora ya todo eso ya no pasa. Son las 3 de la mañana de un martes y le dices a la maquinita, ¿no? Le pones el prompt famoso y le dices qué es lo que quiere, te da dos opciones en 5 segundos le dices que no te gusta y te da otras dos en 5 segundos y después otras dos, no se enfada, no se molesta y todo esto por 9 euros. Es muy, muy complicado. Muy complicado bueno, vencer esto.
Bueno, pero está bien que reflexionemos al respecto. Claro. O sea, cuantitativamente no se puede competir, eso está claro.
No.
Pero hay otros criterios, no solo el de calidad, a la hora de crear.
Y en otros apartados de la vida también. Lo que hay que hacer es educar para esas nuevas tecnologías, ¿no?
Es lo que yo iba a decir, claro. Perdona, Isaías, es que yo quiero pensar que con el uso de la inteligencia artificial nos va a pasar como con el uso de las tablets, ¿no? Ya. Que en un momento, hace 15 años, todo el mundo, escuelas incluidas, se volcaron con las tablets, quitamos los libros y todo, y ahora, o desde hace un tiempo, estamos viendo que no, que igual es que esto no funciona. Yo quiero pensar que con la IA va a pasar algo similar, que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que es una herramienta más, que está ahí y está bien conocerla, pero no es la única herramienta que nos tiene que servir para, bueno, para...
Elon Musk dijo ayer que nos puede matar a todos. Sí,
sí. Mira, yo esta mañana he colocado un tuit, seguramente será inspirador de la palabra que hoy tenemos, pero he colocado un tuit recordando que hoy murió Clara Campoamor. Y entonces hay gente, hay siempre un ejército de gente que intenta convencernos de que los socialistas votaron en contra, de que Clara Campoamor se fue de España perseguida por los rojos, que la querían matar y tal. Bueno, esta mañana uno de ellos me ha respondido, Clara Campoamor salió de España porque estaba acusada de pertenecer a la masonería. Bueno, la ley de la masonería y el comunismo se aprobó 3 años y medio después de que saliera Clara Campoamor de España. Es decir, cuando Clara Campoamor salió de España, era masona y ser masón en España no era delito. Pero sin embargo, como argumento de autoridad, para una persona que además lleva un tiempo estudiando esta materia, ¿no? De repente me cuelga como argumento de autoridad un texto recogido de la IA que le explica que salió porque estaba acusada de ser masona. Así funciona la... Y esto es un detalle. Esto multipliquémoslo por millones de circunstancias que cada día se producen.
¿Sabes qué le podemos recomendar a este señor que te ha puesto este mensaje?
Este amable señor, sí.
Sí, este amable señor. Oye, que hay muchas maneras de acceder al conocimiento.
Sí.
Y hay una en concreto que es la música. Clara Campoamor, ¿has dicho?
Sí.
Pues venga.
Clara Campoamor. Clara Campoamor. A principios del siglo XX, las mujeres no podían votar y todos los diputados eran hombres nada más. Contra tantas injusticias, Clara Campoamor pensó presentarse a diputada y las elecciones ganó. Pero en el Congreso cada uno luchaba por sus intereses sin pensar en más. Una y otra vez Clara intentaba convencerles contra la desigualdad. Clara Campoamor.
Oye, ¿qué? ¿Es Lucrecia? ¿Los Lunis? ¿Qué? Es una buena manera.
Es una buena manera.
Te está contando la historia.
Explicarlo,
te está contando la historia.
Te está contando la historia, se la está contando a los niños para que después los niños tengan una cierta inquietud de saber más cosas de esta mujer que fue espectacular.
Clara Campoamor, cada cual a su propio gremio, defendía sin pensar, el pescador a los pescadores, el panadero al que hace pan, y nadie escuchaba a Clara. Por las panaderas y las pescadoras debían luchar por la igualdad de tantas compañeras. Todos entendieron que había que cambiar. Clara Campoamor.
Bueno, y además de todo esto, Clara Campoamor nos dejó una palabra que hace no tantos años entró en el diccionario y que hoy, esta tarde, es en La Ventana la palabra del día.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, Clara Campoamor, que nació a 300 metros de aquí de la Gran Vía y que tardó 44 años en recorrer el kilómetro que le llevó al Congreso de los Diputados, murió el 30 de abril de 1972, en su exilio de Lausana. Muchas veces hemos reivindicado su papel en el logro del voto para las mujeres, cuando consiguió que España fuera por primera vez una democracia plena y que el sufragio universal fuera realmente universal. Bueno, lo logró, a pesar de que sus compañeros de partido, esos 470 hombres de los que nos hablaba Lucrecia en la canción, le dieron la espalda en el último momento, los de su partido. Y sobre ellos escribió en sus memorias que se rebotaron pero con V. Imagino que el corrector del manuscrito le dio un síncope al leer ese rebotaron con V, porque ese verbo así escrito no estaba registrado en el diccionario. Figuraba rebotarse con B para nombrar el hecho de enfadarse, de alterarse por las acciones de otro, que es lo que hicieron muchas mujeres españolas que se rebotaron con B al ver que algunos diputados se rebotaban con V y pretendían excluirlas del derecho al sufragio o reconocérselo cuando llegaran a los 45 años, a lo que llamaban la edad crítica, o sea, la menopausia. Bueno, este nuevo verbo, que podía devengar derechos de autora en este caso, tardó varias décadas en llegar al diccionario. Fue ya en el siglo XXI, en 2001, cuando los académicos lo acogieron para nombrar la actitud de quien, seguro que os suena, vota lo contrario de lo que había votado antes sí, o de lo que había prometido que iba a votar.
Fíjate.
Un verbo muy actual hoy, como lo fue también en la época de Clara Campoamor. Una época, por cierto, en la que Miguel de Unamuno propuso otro neologismo, sororidad. Si ya teníamos fraternidad para los hermanos, sororidad para las hermanas, del que los académicos tomaron nota un siglo después, en 2014, y lo recibieron no como herencia del escritor vasco, sino del idioma inglés. Así de injusta es a veces la lengua, con los poquísimos autores de palabras que podemos identificar con nombres y apellidos.
When there is love, I can't wait to talk about it. When things get rough, I like to walk with you. When it's night, I like to be the light that's missing and remind you every minute of the future isn't written, not yet.
Faltan 7 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana, hoy con el Chollín como invitado estelar. Estamos Marta del Vado, Isaías Lafuente y un servidor, como casi todas las tardes, y hoy es el último tren para colarse en la final mensual de audiobiografías.
¡Ay, qué emoción!
Y tal como sugerí hace un tiempo, y hoy puedo confirmar, tendremos a final de temporada un movidón, un movidón.
¿Por qué?
Un evento con los 10 finalistas...
Oh.
Con los ganadores de cada mes de las audiobiografías estas de máximo 30 segundos que nos enviáis los y las oyentes de la ventana y que es un gustazo escuchar. Hoy es el último tren para colarse en la final del mes de abril.
Ajá.
Mañana empieza mayo, el lunes 4, tendremos una final de esas emocionantes, con sorpresas y tal, lo haremos el lunes.
Oye, ahora que tenemos tiempo, yo creo que habría que ir preparando un podcast sobre la dificultad de las votaciones.
Sí,
porque
lo sabía.
Yo creo que han sido tan divertidas y tan interesantes como algunas de las autobiografías que hemos recibido.
Mira, hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Venga.
Son las últimas que van a entrar en este mes de abril. La primera es de Miguel Ángel y entra en la categoría de los nacimientos accidentados.
19 de noviembre del 80. Mi madre a Zamora no pudo llegar, así que en un pueblecito muy pequeño tuvo que parar. Entre la maestra del pueblo y mi padre, allí mi madre me vino a alumbrar. Fue una alegría en el pueblo y un contraste total, pues ese mismo día había funeral. Luego, creciendo, estudiar, a mis padres ayudar. Trabajo de campo y ganado, mucho había que funcionar. Estudiar no quise mucho, así que enseguida me puse a trabajar. En una funeraria empecé mi vida laboral. Aquí llevo 26 años, viendo a la gente marchar. He visto muchas despedidas y muchas formas de llorar. Lo que más he aprendido, que hay que vivir un poquito más.
Nacimientos accidentados y audiografía en verso.
Pues fíjate, y un dato complementario para Miguel Ángel. Un 19 de noviembre en 1933 es cuando todas las mujeres españolas votaron por primera vez en
España. Pues mira, otra cosa para añadir a su propia historia. Esto podría ser la ventana de los libros, María Jesús.
Frente a mis estanterías de libros veo mi evolución vital. El camino de libros describe mi infancia y preadolescencia desubicada en una ciudad. En bachillerato, Le Petit Prince, fuera del colegio de monjas, descubres a Manuel Bueno Mártir. De los 20 a los 30, El Despertar, con Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Carmela Foret y Neruda. De los 30 a los 40, El valor de educar, La ley de despejo, Mi maternidad. De los 40 a los 60, Donde el corazón te lleve, La sonrisa etrusca, Besos en el pan, La caverna. Desde los 60, Marco Aurelio, Ortega y Gasset, Epicuro, Las gratitudes.
Qué importantes los libros. Todos tenéis algún libro, ¿no? O más de uno en la cabeza, ¿no? Que el primero o uno que te impactó de manera especial. Yo creo que forma parte de cualquier o de la inmensa mayoría.
Por eso no tienes que dejar
de
que te lo resuma la IA.
Exacto.
Tienes
que leer. Exacto. Yo tengo aquellos libros de Bruguera que eran maravillosos, que tenían un texto en una página y en el otro tenían era un cómic, ¿no?
El correo del zar, Miguel Strogoff.
Miguel
Strogoff, por ejemplo.
Maravilloso, maravilloso.
A ver, las fechas. Pueden ser muy especiales, sobre todo si el día, el mes y el año son especiales. Rafa.
Nací el 18 de julio de 1975, así que mi fecha venía marcada por la historia de España. Mi abuelo se ganó la vida como maestro rural enseñando a leer y a escribir a personas sin recursos, como mi padre, condenado a ser jornalero y emigrante desde su origen. Mientras uno me enseñaba la historia para que no se olvidara, mi padre se partía el lomo para que yo estudiara, y estudié, gracias a la educación pública de los 80 y los 90 y a la década del entonces político de izquierda, Isidoro. Llevo 20 años siendo profesor de historia en un instituto público de pueblo, enseñando historia para que no se olvide el pasado y no caigamos los mismos errores, pero hoy en día, con un vídeo de TikTok me cuestiona y lo construyo, se derriba.
Ay, cuántas veces hemos denunciado que ocurre esto, ¿no? Y cuántos profesores están hoy jodidos porque les pase esto. A veces no saben cómo combatirlo, pero hay que hacerlo. Sobre todo con datos y con datos históricos. Ana María, ganadores y perdedores.
Soy nieta de los que perdieron sin morir. Hija de un socialista de escaparate y de una mujer hecha de resistencia. He sido camarera, licenciada, artista, teleoperadora, profesora de inglés sin saber inglés, restauradora de pintura, limpié habitaciones que no eran las mías y recepcionista sonriendo en idiomas que seguía sin entender. Fui cantante de un grupo sin saber cantar, artesana y técnica en evitar riesgos, inquilina de 19 intentos de hogar. Y al final lo que soy, me lo aclaró un funcionario del INEM con prisa, que al ver mi vida laboral me dijo, perdona, pero tú lo que eres, una mujer para un pobre.
Una mujer para un pobre. Viva la delicadeza del funcionario.
Y otra vez los funcionarios diciendo a las personas lo que son.
Sí, no está mal. No está
ha hecho
mal.
Tantas cosas sin saber que la audiobiografía se podía titular No sé cómo he llegado aquí.
Está la categoría de los nacimientos accidentados y hay otra, una subcategoría que serían los embarazos inesperados. Verónica.
Estuve en la primera fila de la boda de mis padres, embarazo inesperado. Los vi luchar para darme una infancia feliz. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Un orgullo, la lucha tiene recompensa. A los 16 años conocí el amor de mi vida. Allí estaba él, con su moto, con su chopa. Conectamos. Hoy soy una enfermera cansada, madre de un adolescente, donde las alegrías y las dudas se me presentan a partes iguales. Y sigo junto al chico que conocí el verano de 1997, intentando ser fiel a mí misma.
Bueno, pues qué resumen y qué conclusión. Nos quedan dos audiobiografías y tienen que ver las dos con la huella del franquismo, de la dictadura. María José.
Nací un sábado de gloria, con luna llena y temporal. Mi infancia terminó a los 8 años en un internado franquista, donde me borraron el nombre y me marcaron con el de bastarda. Aprendí a base de humillaciones y palos que no tenía derecho a entrar en clase por la misma escalera que mis compañeras, ni a llevar el mismo uniforme. Se tenía que notar que no éramos nadie. También que a pesar de ser la más lista, siempre me quitarían un punto en mis notas para no tener que reconocerme como la mejor. No pude cumplir mis sueños, estudiar, ser médico, pero ellas no sabían que nací un sábado de gloria, con luna llena y que me acunó un temporal.
Y la última es la historia de Consuelo, pero contada por su hija Silvia.
Embarazada de mellizas y con una niña de 2 años, mi abuela esperaba en 1939 un barco en el puerto de Alicante. El barco no llegó, llegaron los italianos. Mi abuela fue encerrada en un teatro de la ciudad junto a la niña y allí abortó. La condujeron al hospital, donde la atendió un médico condenado a muerte y la separaron de su hija. El médico, además de salvarle la vida, encontró a la niña y se la devolvió. Hoy esa niña, mi madre, empieza a perderse para siempre y casi no me reconoce.
De todas estas audiobiografías, 35 que hemos recibido en el mes de abril, el próximo lunes en La Ventana, gran final. Choyen, cuídate mucho.
Nos vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.